Dirán ustedes que nosotros traemos cosas muy extrañas a este programa. Pues no, no traemos cosas extrañas, son cosas de la vida misma y forman parte de la naturaleza. De la naturaleza de otras épocas, por ejemplo, porque iba a decir que teníamos pulgas de un metro, pero no, eso ya es exagerado. No hay que exagerar tanto, pero si usted, ¿cuánto mide una? Mónica Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cuánto mide una pulga habitualmente?
Una media de 1 a 5 milímetros, quizá alguna un poquito más.
O sea, una obesa, 5 milímetros, una cosa así.
Sí, puede alcanzar 8, una cosa así, sí.
Vale, pero en las del Jurásico, que parece ser que en el Jurásico todo era mucho más grande, muy enorme, esas pulgas eran bastante más grandes.
Pues eran como 3 o 4 veces más grandes, podían alcanzar de entre esos 8, que es nuestro rango inferior, digamos, hasta más de 2 centímetros, 91, 22 milímetros.
Madre mía, 2 centímetros de pulga.
Es un susto de pulga.
Esa si te muerde, si te pica bien.
Te pica, porque además estaba preparada para atravesar pieles que son más duras también que las nuestras. De hecho, son unos fósiles que han encontrado en China. Y por la época de los fósiles se entiende que vivían o pudieron convivir con los dinosaurios. Entonces, bueno, los dinosaurios, la mayoría no tenían plumas ni pelo, bueno, pelo no tienen ninguno, pero algunos sí tenían plumas y se cree que vivían sobre esos dinosaurios que tenían plumas. Uh-huh. Entonces, pues tienen una capacidad de hacer un orificio importante que a nosotros nos haría daño hoy. Se entiende que una serie de animales, entre ellos los dinosaurios.
Vamos, esas son capaces de cortar tu meñique así, para que del mordisco. Rafael Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, hoy aquí hablando un poquito de medio ambiente.
Nada, con Mónica Rubio y Rafael Rosa vamos a hablar de algunos temas que Mónica ha preparado y que ya saben ustedes que pueden ver en su página web el Click Verde. Ahí pueden encontrar todos estos temas muy ampliados, digamos que incluso seriamente tratados, ¿no? En el sentido de que nosotros les damos un poco de humor a determinadas noticias, pero vamos, que son cosas serias.
Sí, que no es incompatible, la formalidad con un poco de humor.
Sí, sí, yo creo que la gente lo agradezca, ¿no?
Claro.
El hecho de tener un poco de información de este tipo, pero al mismo tiempo que sea algo... Nosotros tenemos nuestra ciencia divertida, que la solemos tener habitualmente. Bueno, y lo de las... hablando de lo de las pulgas, ver que esas pulgas tuvieron, digamos, un periodo de explosión, ¿por qué luego no...? Me imagino que como desaparecieron los dinosaurios, también ellas desaparecieron.
Claro, va por ahí. Vivían en una época en la que había mucho oxígeno y mucha comida. Entonces, así se puede ser grande. Tienes facilidades. Pero luego cuando su propio animal o desaparece o se va haciendo más pequeño, porque recordamos que los dinosaurios no han desaparecido, son las aves de hoy, entonces fueron, digamos, menguando, pues ella tenía que ir menguando también, tenía menos comida, menos disponibilidad. Y entonces hoy existen otras pulgas, pero afortunadamente pues son mucho más pequeñitas.
¿Y estas pulgas gigantes saltaban?
Ah, parece ser que no, gracias a Dios que no se han mantenido esa cualidad hasta hoy, no saltaban... nos trataban como las actuales, porque les parece que les resultaba mucho más fácil dejarse caer desde un árbol. Es hombre, gastas menos energía y además tienes pocas posibilidades de fallar, porque el dinosaurio pues es bastante grande.
Atacaban desde arriba.
Atacaban desde arriba y se dejaban caer. Menos mal que no desarrollaron esa capacidad, porque si no, quizá las de hoy podrían saltar pues muchísimo más, que ya saltan bastante.
Bueno,
de todas maneras, también es que es curioso encontrar un fósil de dos centímetros en una piedra. Quiero decir que me parece un hallazgo muy importante en ese sentido. Que bueno, no se haya pasado desapercibido.
Estamos viendo que la ciencia, gracias a toda la nueva tecnología y a mucho investigar, nos está ofreciendo cada día más aportaciones, ¿no? Uh-huh. Hace poco veía un documental en el que se había averiguado toda la cantidad de impactos que hay en la Tierra, a pesar de toda la transformación geológica que
los puede disimular luego con la erosión, con el tiempo, la vegetación.
Pues gracias a un tipo de tecnología como generando un terremoto, se han logrado conseguir saber, por ejemplo, dónde están los cráteres más grandes en los que se ha vertido petróleo, por ejemplo, que hay en algunos lugares petróleo, en otros hay depósitos de níquel, o en otros hay depósitos de oro, en fin, que llama la atención que nos enteremos de todas estas cosas y, bueno, y demás
que lo que nos quedará.
Enteraremos. Porque yo me he enterado, señoras y señores, que uno va a los invernaderos y ve preciosas orquídeas ahí. La verdad es que son magníficas, es una explosión de colores, son maravillosas. Pero lo que yo no sabía es que nosotros tenemos orquídeas en el campo. Y tal cual, y que las podemos encontrar y que son mucho más variadas de lo que parece.
Estoy segura de que más de una persona ha pasado al lado de las orquídeas que tenemos aquí en la región y no se ha dado cuenta. Porque si no estás acostumbrado a mirar, no las ves. Nuestras orquídeas son más pequeñitas, más humildes que las que la imagen habitual que tenemos en la cabeza de la orquídea tropical, incluso la que te venden en el mercado, que es un híbrido muy estudiado para que sea más grande, más vistoso, ¿no? Las orquídeas silvestres son más pequeñitas, pero la flor es igualmente bella, es muy bonita. Y tenemos hasta 34 especies distintas aquí, salpicando toda la región. No vamos a encontrar bosques o campos de orquídeas, ¿no? Pero vamos a encontrar algunas agrupaciones importantes. Tenemos por todas partes. Mira, por ejemplo, ahora en marzo es buena época para irte a lo que es la franja costera, a la Sierra de Cartagena o a las sierras que le llaman prelitorales, que son la de Altaona, Escalona o aquí el Valle, aquí lo de Murcia.
El valle, la zona del Valle.
Sí, el Valle Carrascoy. Ahí tienes, ahora mismo, yo me fui el fin de semana pasado y vi tres especies, por ejemplo. Pero hay que saber mirar. Esa es la cosa. Tienes que mirar hacia abajo y ver una orquídea así como que, una flor como que se agacha un poquito y dices, ah, ahí va. Sí, es una orquídea. Y, por ejemplo, cuanto más aprieta el calor, tienes que retirarte un poquito de las zonas calurosas y tienes que irte, por ejemplo, en abril-mayo ya hacia Sierra Espuña. Y en mayo, junio e incluso julio, vete al noroeste, que es donde van a estar más potentes allí las orquídeas, y ahí hay muchísimas especies.
Es decir, que no se rigen ni por los mismos criterios de calor ni de
es
humedad.
Que no pueden florecer con al tiempo que otras flores más grandes, porque las otras son más vistosas. Entonces las abejas o sus polinizadores, que son abejas, abejorros, escarabajos también, se irían a las otras flores, que son igual más grandes. Entonces ellas tienen que florecer un poquito antes.
34 especies,
34.
Dices.
Ah, ahora, una cosa. Todas protegidas, ¿eh? Esto es contemplar y no depredar. De todas maneras, no tienen el valor económico en comparación con las que decimos, las de los mercados. Afortunadamente.
Eso es como el tomillo, ¿no? Que les dio por coger tomillo y hubo momentos en que nos quedábamos
claro,
sin tomillo, ¿no?
Claro.
Y por cierto que ahora está en flor. Ahora es la época del tomillo en flor. Y tenemos más noticias.
Sí, pues estamos de enhorabuena con un ave que ha sido declarada ave, ¿cómo es? El ave del año.
Ave del año
2012 por la Sociedad Española de Ornitología, SEO, que conocerá más gente. Y que bueno, lo bueno que tenemos aquí es que hay aquí una asociación que le da todos los años la bienvenida a la carraca, que es el ave que ha sido declarada, ¿no? Le da la bienvenida a la carraca. Lo hace en una zona que está por Fortuna, Vanilla, Santomera y Molina, que es el Molina de Segura, es el paisaje protegido del humedal de la Jauquí Rambla Salada. Uh-huh. Bueno, pues allí, a finales de abril, es cuando llegan las carracas. Entonces, lo primero hay que dejar que lleguen tranquilitas, se posen, escojan sus nidos, adornen el cielo de azul, porque la carraca es azul, es un azul metálico. Bueno, yo lo veo un poco verde también, o sea, para alguien que la vea, que se haga una idea.
Carraca y abejaruco no es lo mismo.
No, vale. No, pero bueno, el color puede recordar un poco.
Por eso.
Cierto. Sí, estas son aves, este pari es un poco en zonas así más secas, pero en las en los alrededores de los ríos, es donde llegan, a la zona del Bajo Guadalentín, a la zona del río Mula, y aquí donde hemos dicho, por este humedal. Es una aves muy bonitas, la verdad es que por colorido podían ser aves tropicales como las orquídeas, pero son nuestras. Bueno, por lo menos vienen aquí en verano, a pasar el verano, vienen de África.
Y esa bienvenida a la que hace referencia, ¿puede participar la gente?
Sí, por eso lo contamos. Es una oportunidad para acercarte a esa zona de este humedal y ver cómo ya habrán llegado las carracas, porque no hay que interrumpir cuando llegan. Y entonces estos voluntarios de la asociación te hacen un recorrido por toda la zona, por donde suelen estar estas aves, te cuentan su historia, te cuentan su ecología, sus características y te enseñan las cajas nidos que ellos mismos instalan para favorecer que cada vez pues se instalen más carracas en esa zona. Entonces tú, que te gusta el tema de las aves, pues aprovecha porque va a ser el domingo 6 de mayo en la Asociación La Carraca, donde te van a explicar y te van a contar. Que además quieres involucrarte más porque te gusta el tema, porque ojo, las cajas nidos hay que prepararlas ya. Pero ya hoy, porque es que abril, que es cuando llegan, abril está pasado mañana, la que te despistas. Entonces hay que empezar a trabajar ya. Pues si alguien quiere, no tiene más que meterse en asociacionlacarracablogspot.com y se puede inscribir a este voluntariado y va a aprender muchísimo de las carracas. Y lo que hacen ellos es, pues aparte de vigilar, bueno, que están bien, qué poblaciones vienen, pues van vigilando los nidos, si cuántos huevos han puesto, después cuántos eclosionan, después cuántos salen, porque eso será el éxito. Cuantos más salgan y puedan volar, ese es el éxito. No nos importa que hayan puesto cuatro huevos y luego no sale ninguno. Entonces es un trabajo que hay que hacer y que van a hacer ellos. Y los, para que sepáis, como información general, la carraca tendrá, pondrá unos 4 o 6 huevos en junio, que, o mayo-junio, eclosionarán, se quedarán un poquito dentro, un tiempo dentro, los polluelos, haciéndose fuertes, y en julio es cuando van a salir y cuando se van a poder ver incluso familias de 6 o 7 individuos, que van, se van volando más o menos juntos, se posan más o menos juntos, entonces parece que hay un montón, pero ojo, que no hay tantas, que me contaba a mí el presidente de la asociación, Miguel Ángel Núñez, que en 10-15 años se nota el bajón. Pero bueno, pero en julio podemos ir a esas zonas, observarlas, ver lo bonito que son.
¿Y el motivo de esa bajada de llegadas?
Claro, comen insectos. Entonces todo lo que son pesticidas o lucha con sustancias químicas contra los insectos les afectan a ellos. Todo lo que son laboreos intensivos. La mayoría de los animales cuando desciende su población es porque afecta a su hábitat. Que es lo que nos pasaría a nosotros, donde no puedes instalar tu casa, no vuelves. Entonces, todo lo que es pérdida de su hábitat por roturación o por otros usos, todo eso les está afectando. Y curiosamente, me decía este chico, este responsable de la carraca, que los atropellos también es una causa importante de muerte entre junio y julio, incluso en agosto, porque como ellos comen insectos, se ponen muy cerquita de las carreteras, que es donde los ven bien. Pero claro, se lanzan a comer insectos y son muchos los que se atropellan en esas fechas. Por eso hay que saber que están ahí y andar un poquito más cuidado en estas épocas. Y luego, para que no se me olvide, porque es un dato, no sé, es emotivo, resulta que estos animales salen en julio y en agosto, en la segunda quincena de agosto, se tienen que ir otra vez. O sea que en cuanto los padres ven que su polluelo está hábil para volar y está un poco fuerte, lo echan para que se busque la vida. Porque a finales de agosto van a tener que cruzar de nuevo el estrecho de Gibraltar y eso es un pedazo de viaje. Y tienen que ser independientes, saber comer, saber ponerse fuertes ellos. Es una cosa que parece como que dura esa naturaleza, ¿no? Que poco afables con sus crías. Es, sin embargo, un gesto que les ayuda luego a sobrevivir.
Yo me quedo sin palabras escuchando a Mónica, es una cosa...
O sea que
cosa...
merece la pena, ¿eh? Este verano nos acercamos a
está muy cerquita de aquí.
Sí, por la zona de Fortuna. No sé si os sonará la Jauque Rambla. Bueno, es que es Fortuna,
sí,
Molina.
Sí,
pero que no esté por esa zona, que se acerque al río Mula, que se acerque al Bajo Guadalentín y que cuando vea revolotear un ave azul, así, azul.
O sea que es un perfecto motivo para aquellos amantes de la fotografía.
Totalmente.
Chicos, muchísimas gracias. Rafael Rosa, Mónica Rubio, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Antonio.